And action.
En Super 8.
¿Va bien esto? Hola. Bienvenidos a todos a este especial de En Super 8, que estamos aquí en medio del Salón del Manga de Bilbao, en medio de todo el meollo, que tenemos talleres, tenemos puestos allí, tenemos los juegos, y luego pues estamos nosotros aquí en medio de todo. Y bueno, pues sabréis que nuevamente estoy yo con la voz en off, pero la voz en off no ha podido venir, ha pegado la espantada, no sé si anda por ahí disfrazado y tal. Pero bueno, hemos conseguido cosas mejores que la voz, ¿no? Porque tenemos a la técnica al señor Íñigo Sendino. Hola, Íñigo.
Hola, buenas. Yo, si estoy en la técnica, yo no hablo, pero bueno.
Bueno, pero bueno, aunque sea solo para la presentación, ¿no?
Sí.
Y además tenemos un fichaje estrella, que hemos fichado al señor Pardanoy del Abismo de Tannhauser. Hola, señor Parda.
Buenas tardes, Mr. Sorchi.
Buenas, que además Pardanoy tiene hoy doblete porque luego a las 7 pues se emiten el Abismo de Tannhauser también en directo y van a tener tema con...
Sí, hay un poco de todo, ¿eh? Ya veréis, mucha sorpresa, para nosotros incluso.
Para vosotros también, sí. Y me han dicho que tienes un espectáculo además montado que ya vais a ver. Bueno, como veis, esto es un elenco de lujo para hoy, que luego a ver quién soporta la voz en off cuando sepa que hemos tenido que contratar a dos personas para sustituirle. Pero bueno, lo importante de la peli de hoy, ¿cuál tenemos? Pues tenemos Battle Royale. Y bueno, antes de saltar de sección, pues como siempre vamos a recordar que estamos en Twitter como @ensuper8, que también tenemos un mail que es ensuper8@gmail.com, donde nos podéis enviar pues vuestras sugerencias o vuestros apoyos o vuestras cosas. Que el podcast está en iTunes, en iVoox, en Spreaker y que se emite todos los domingos a las 5 en Radio Battletoads. Y que toda esta información pues está en nuestro blog, en ensuper8.com. Bueno, estamos listos, estamos preparados. Cada uno tiene su arma, esto es Battle Royale. Señor Parda, ¿no tiene...?
Sí, algo encontraré por ahí.
¿No tienes arma, tío?
No, pero seguramente podré cargarme a alguien y quedarme con la que tenga él.
Toma, Bati.
Mira, pues muy bien. Esto me viene estupendo.
¿Un barquito de papel no te mola?
Ah, yo pensaba que era un sombrero para el sol.
No, es un barquito de papel. Pero tú tranquilo, ¿tú te has cortado alguna vez con un papel?
Ah.
Duele un huevo eso,
pues
¿eh?
Si le pillo en la lengua, lo de...
Ahí está. Ese es tu poder es el barquito de papel. Bueno, vamos ya con el sumario. Dentro sumario.
Sumario.
Bueno, y para el sumario del programa de hoy tenemos la película de la semana, que es Battle Royale. Nos iremos primero, pues como siempre, con la ficha técnica de la película, luego pasaremos al director, daremos un repasito al reparto, uno pequeñito porque el reparto es muy tocho, analizaremos minuciosamente el argumento y las historias que rodean esta película y casi acabando, pues le tocará el turno a las curiosidades y acabaremos con la despedida. Hoy no hay nota. Así que vamos ya con la ficha de la película, la ficha de Battle Royale.
Ficha de la película.
Bueno, y la película del programa de hoy es Battle Royale del año 2000. Su género es el de acción, drama y ciencia ficción. Su director es Kinji Fukasaku. El guión, bueno, la novela en la que se basa es de Kousun Takami, que la tenemos además aquí mismo. Y el guión es del hijo del director, de Kenta Fukasaku. La produjo la Toei Company en asociación con varias empresas más, como la Gaga Films o Nippon. Y distribuyó en Japón la Toei también. Y aquí Manga Films. La música corre a cargo de Masamichi Amano. Y el presupuesto con el que contó fue de 4 millones y medio de dólares. La recaudación total en Japón fue de 25 millones de dólares también. Y convirtiéndolo en su día, además, en una de las 10 películas más taquilleras en Japón. Y también fue premiado ese año por la Academia de Cine Japonesa como la película revelación. Y bueno, vamos ya con el director de la película, con Kinji Fukasaku.
Y
El director de Battle Royale es Kinji Fukasaku, que aunque ya era bastante mayor cuando, por aquel entonces cuando rodó Battle Royale, que tenía 69 añazos y además cumplió 70 durante el rodaje. Vivió de adolescente en plena Segunda Guerra Mundial, donde perdió a gran parte de sus compañeros de clase, muy similar a la película también. Tras la guerra, pues estudió para cineasta, pasando pronto a la plantilla de la Toei, la productora de Battle Royale. Se hizo conocido gracias a películas de yakuzas en los 70, películas sobre una temática que hasta entonces pues había sido representada más como dramas históricos del Japón feudal y que en esta década pues pasó a convertirse en ese género más callejero, más ultraviolento, más efectista que nos ha llegado a nuestros días y que tanto le gusta a Tarantino. También se dio a conocer con otra película, y es que en los 70 Kinji, junto a Toshio Masuda, pues entró a formar parte de la dirección de una película muy mítica y además sustituyendo a otro gran director, Akira Kurosawa. Y es que formó parte de la dirección de la parte japonesa nada más de Tora, Tora, Tora. Más adelante también se metería en otros géneros, como la ciencia ficción, culminándolo en el año 2000 con Battle Royale, y llegando a iniciar incluso el rodaje de la segunda parte. Aunque un par de meses antes había anunciado pues, que tenía cáncer, y durante el rodaje pues tuvo que ser hospitalizado. Murió habiendo filmado solo una de las escenas, precisamente con Takeshi Kitano, una película que al final completó su hijo Kenza, que también era guionista de esta segunda parte. Y ahora vamos a ir ya dando paso a ese pequeño reparto de que vamos a repasar.
Super 8 vais a tener aventuras sin fin. Venga, cruce.
¿Pero por qué tengo que cruzar el río de los caimanes? Si esto es radio, que no se ve.
¿Qué tiene que parecer que esto es aventura? ¡Que cruce!
¡Ah!
Tenemos bichos. ¿Qué tal hoy la comida de la máquina?
Crujiente.
¿Crujiente? ¿Eso que sobresale del sándwich son patas?
¿Patas? ¡Ah!
Tenemos cosas que te pondrán los pelos de punta. Hola amigos, soy Keiko.
¡Ah! Pero habrá algo más, ¿no?
Bueno, sí, cine. De vez en cuando haremos cine. En Super 8, un podcast de cine.
Estamos en ensuper8.com.
Reparto.
Y en el reparto, a ver, hay que decir que no vamos a repasar todo el reparto porque Battle Royale son 42 estudiantes, más profesores, más soldados, más todo lo que anda por ahí. Entonces,
muy coral.
Sí, hay mucha gente ahí metida. Entonces vamos a repasar solo, ni siquiera todos los protagonistas, o sea, vamos a repasar los que tienen una carrera un poco más reseñable, porque muchos no han salido de Japón, no han salido de esos dramas japoneses.
Incluso los hay que no han salido ni de esta película.
No, sí. De verdad, la verdad es que sí, los hay que ves la carrera y directamente termina 2002, sí. Un par de peliculitas más.
Casi empieza y termina con Battle Royale.
Eso es, poco más, alguna serie, pero es que muchas no nos llegan.
Sí, los doramas, que al final, esto es como Doctor Who, en Doctor Who todos los británicos se acaban saliendo, pues en los doramas... todos los que hayan actuado en algún momento acaban saliendo en algunos.
Es. Lo curioso es que además en Japón, aparte de hacer dramas, todos cantan. Todos terminan haciendo un disco, da igual.
Sí, el fenómeno Idol, ahí pega muy fuerte y todos terminan teniendo hasta su disco, todos los que hayan salido en la tele en algún momento, es. Sorprendentemente.
Hay que explotar un poco la fama. Pero sí que tenemos un actor que es muy, muy conocido en este reparto, el que además actúa adrede en esta actuación, pero que nos lo va a contar el señor Parda, ¿no? Hizo además la carrera de este tío.
Sí, porque he tenido una época de ser bastante fan de este hombre, aunque ahora le tengo un poco más abandonado, pero ya veréis que un poco con motivo. Y os voy a hablar de Kitano Sensei, o Takeshi Kitano, o también conocido como Big Takeshi. Y hay que decir que este actor y director y muchísimas otras cosas más apareció a petición expresa de Kinji Fukasaku. Es el que pidió él, oye, yo quiero que aquí salga Takeshi Kitano. ¿Por qué? Pues porque es el puto amo. Es un personaje muy querido en Japón, aunque en Japón es así conocido más por su faceta de cómico y de presentador. Pero yo os voy a hablar un poquito, voy a hacer una pequeña bio, porque este hombre se merece un monográfico entero.
Ahí está.
Pero voy a intentar acortar. Voy a contaros que nació en el 47 y estudió para ingeniero, pero le echaron por rebelde, porque ya por aquella época ya era bastante macarra. Entró a trabajar en un local en el que había pues actuaciones. ¿Qué tipo de actuaciones? Pues desde striptease hasta números cómicos, y aprovechando la ausencia por enfermedad de uno de estos cómicos precisamente, pues le dio por subirse al escenario, porque él siempre había tenido ese come-come con la comedia. Y así comenzó su carrera como cómico en el dúo de The Two Beat, de ahí que se le conozca como Beat Takeshi.
Ahí está, ahí viene el nombre.
Ahí es como, de hecho, normalmente en las películas de él, su acreditación aparece como Takeshi Kitano, y cuando aparece en películas de otros, cuando suele utilizar ese sobrenombre, o cuando, sobre todo cuando son comedias, utiliza el de Beat Takeshi.
Sí, de hecho aquí en principio creo que en la ficha aparece como Beat Takeshi.
Sí, sí, al ser una película de otro, efectivamente. En Japón se le conoce sobre todo como cómico, como he dicho, y presentador. Suyo es, por ejemplo, suena un programa de principios de los 90 que fue recuperado en el 2006, que se llamaba Humor Amarillo.
¡Al Turdón!
¡Ah, al Turdón!
No me suena de nada.
El laberinto
de nada,
del nada. Chinotauro y todo eso.
Nada, nada.
Pues aquí se llama Humor Amarillo, pero en Japón su lugar de origen, aunque aquí les llamamos a todos chinos, decimos, esos son chinos porque son muy feos.
Tienen los ojos así rasgados y tal.
Pues allí se llamaba Takeshi's Castle, era el castillo de Takeshi, y él era el que había ideado todo ese programa y era el que lo presentaba. No sé si recordáis que lo presentaban tres señores muy raros que se daban de golpes con abanicos de papel. Pues él era el que estaba en medio, que acabó siendo sustituido por una cabeza así gigante, en plan cabezudo.
¡Ostras, es verdad!
Pues ese cabezudo era el cabezudo de Takeshi Kitano, porque no podía aparecer porque tenía todos estos otros proyectos en esa época. Y eso en cuanto a la pequeña pantalla. En cuanto a la pantalla grande, comenzó a destacar con una película llamada Feliz Navidad, Mr. Lawrence, en la que aparecía también David Bowie. Y después ya en una película llamada Violent Cop, en la que él en principio hacía el papel protagonista, pero tras una enfermedad también, curiosamente, como empezó su carrera como cómico, tras una enfermedad del director, decidió él ponerse a las riendas de la película, y la verdad es que es una película bastante mítica y de culto. Después de esa vendrían Boiling Point, Getting Annie. Y después de estas películas, en el año 94, es cuando sufrió su accidente de moto y le dejó algunas secuelas. De hecho, a partir del año 94 os daréis cuenta de que tiene un cierto tic que guiña un ojo, que a veces parece que venga en el guión, porque justo lo hace ahí en plan, ay, ¿qué pasa? Ay, no sé qué. Y esto le dejó bastante tocado, y fue también la época en la que empezó a dibujar, porque también dibuja cuadros. De hecho, uno de los cuadros que aparecen en la película de Battle Royale es dibujado por él, y no es la única película. Películas de él como Hanabi, Flores de Fuego, también aparecen otros cuadros dibujados por él. No sé muy bien si están esos expresamente para la película o los aprovechó que los tenía por ahí y yo los saco. Aquí los meto.
Ahí.
Sí, después de tener este accidente. Y, mira, hay una película que me he saltado y es reseñable antes de que tuviera el accidente, porque se llama Kids Return y aparece uno de los personajes de Battle Royale.
Sí, sí.
No me acuerdo cómo se llamaba el actor.
Kezubo. Bueno, el que hace de Kezubo, no sé ahora cómo se llama, pero sí.
Sí, sí, ese personaje salía en Kids Return y es con la película con la que se hizo famoso. Y tiene una secuela de 2013 que no conocía hasta que me he buscado así información aquí al respecto de Kitano.
De hecho, es el que hace de Kezubo, creo que es casi el único de los actores que no se ha hecho famoso por Battle Royale, sino que ya era famoso de antes.
Sí, sí, sí. Y bueno, de la segunda mitad de los 90, una de las películas más reseñables sería Hanabi, que aquí se tituló Flores de Fuego, y es una de mis favoritas. Después, a finales también, creo que en el año 99, El Verano de Kikujiro, que está muy bien considerada internacionalmente y es bastante para todos los públicos, aunque se trate de un niño que está como siendo criado por unos yakuzas y cosas así. Tiene ese toquecito de La vida es bella, de película con niño, pero con el toque de Kitano, claro. Después ya en el 2000 pegó un poco el salto al charco, hizo la película Brother, que esa la realizó en Estados Unidos, y también era pues un poco el choque de los yakuza con los gángsters tal y como eran en Estados Unidos, y en este mismo año 2000 como actor en Battle Royale, por supuesto. Ahí está. Ya entrando en el milenio, en el 2002, mi película favorita de Taxi Kitano se llama Dolls, y no solo por mí, sino por muchos es considerada la mejor película, tanto por tener una fotografía muy, muy preciosista, son varias historias que se entrelazan, y en esta película él escribe, dirige, no aparece como actor, pero claro, porque está muy, muy, muy metido en sus otras facetas.
Muy, muy ocupado.
Y le quedó una película muy chula. Si os tenéis que ir con una película o dos de Kitano para ver después de haber oído esto, yo os recomendaría Dolls y Hanabi, la que he mencionado antes. En el 2003, la imaginativa Zatto Ichi, la leyenda del samurái ciego, que pira un poquito a Daredevil, por ejemplo, ¿no? Y tras esto ya, a partir del 2003, ha hecho unos títulos que son considerados más mediocres, como Takeshi's, Outrage 1 y 2, y bueno, ya, es que este año, la de 2015, que se llama, se traduciría el nombre algo así como Ryuzo y los siete matones.
Sí, va más en plan en cine de acción, ¿no?
Sí. Pues esta en IMDb, que es una plataforma de la que yo me fío bastante de la gente que vota ahí, tiene un triste 3,8. Y con lo cual, estas últimas películas ya de Takeshi no las he seguido yo tanto.
Y nuevamente las notas de IMDb están un poco infladillas, que siempre sí, hay que quitar un punto y medio para...
Pues imagínate, en este 3,8, vamos, que no la voy a tocar ni con un puntero láser. Y tengo un par de anécdotas más de Takeshi Kitano, pero tal vez las dejemos para la sección de curiosidades y si, a ver cómo andamos de tiempo, porque hoy no podemos aquí andar editando. Tenemos
Sacar el látigo aquí el señor Sendino y no nos podemos pasar.
Bueno, pues según cómo andemos de tiempo, cuando acabemos las curiosidades, os puedo contar un par de cositas más.
Perfecto, pues entonces vamos ya con el protagonista, ya con el que es el protagonista del film, el que hace el personaje de Suya Nanahara, Tatsuya Fujiwara. Que Tatsuya saltó a la fama, como hemos visto con casi todo el reparto, como vamos a ver con casi todo el reparto, por esta película, la de hoy, la de Battle Royale, donde interpretó el papel principal. Después de esto también es conocido porque interpretó el papel de Light Yagami en la adaptación a acción real de Death Note, y también por uno de sus últimos trabajos, y es que hace del villano Makoto Shishio en las de Rurouni Kenshin. Que es además, por pues eso, como
¿puedo,
dicho?
¿Puedo aquí meter un poco la coñita de Daniel Tannhauser? Porque después, a las 7, estaremos hablando de esas películas, precisamente.
Es verdad, me habías comentado, Rurouni.
Sí, las estarán hablando de ellas mis compañeros. Así que, venga, te está todo hilado al final.
Está todo hilado, sí. Parece mentira, ¿eh? Ni hecho adrede. Y bueno, ¿qué nos cuentas de Aki Maeda, entonces?
Sí, Aki Maeda, que interpretaba en la película Noriko Nakagawa, pues es una actriz cuyo papel más conocido es este, el que interpretó en Battle Royale. También tiene algún disco, como no, que es raro que haya sacado también algún disco. Ya participaron un par de animes. El más destacable de ellos pues sería Haru en el Reino de los Gatos, que aunque es una peli menor del estudio, pues no deja de ser del estudio Ghibli. El estudio nos trajo Totoro, El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke. Esta película la hizo en el año 2002 y ella pues no hacía de la protagonista tampoco. Ella hacía de una chica llamada Yuki que pasaba un poco por allí. Y uno de los personajes principales, el barón Humbert von Gickingen, o algo así, ese ya había salido en otra película anterior de Studio Ghibli llamada Mimi was Maseba, Susurros del corazón, y la película trata de una chica que tras salvar un gato resulta que está prometida con un príncipe gatuno y sus tribulaciones, más o menos. Pero yo desde aquí, si sois completistas y os gusta mucho el estudio Ghibli, sí recomiendo verla, aunque no deja de ser una película menor, no de estas que hacen en plan aquí nos vamos a llevar el Oscar, amigo. Y a partir de entonces, pues ya su carrera, pues en dramas japos, estos doramas que ven nuestras amigas. Y alguna participar en el cine muy menor. Y tiene una hermana que es mayor, que se llama Ai. Ahí en un derroche loco de la imaginación, sí, con sus padres. Así son Ai y Aki.
Llegaron al registro ya y dijeron, bueno, una letra más.
Sí, sí. Ai significa amor y Aki significa otoño. O sea, por lo menos los conceptos sí varían un poco. Y bueno, y esta hermana es curioso porque también tiene un papel protagonista, pero en la segunda parte, haciendo la hija de Sensei Kitano. Aunque de hecho en esta primera película sí que aparece y haciendo el mismo papel, el de la hija del Sensei, aunque solo pone su voz al teléfono, y vamos, creo que prácticamente dice en plan, dígame. Sí. O lo que sería Mosi Mosi, ¿no?
Sí, sí, en ese plan, ¿no? Más o menos. Pero
vamos,
bueno,
la habréis oído, si habéis oído cuando dice Mosi Mosi, porque eso si la habéis visto en versión original.
Sí, sí, porque la si que no, no sé nosotros.
Esta chica no la habéis visto a menos que hayáis visto la secuela.
Por lo menos en la secuela tiene papel protagonista. Y bueno, el siguiente papel, el personaje de Michuko Suma, lo interpreta Kou Shibasaki. Kou empezó jovencita en publicidad, con 14 añitos, y consiguió también su popularidad gracias a Battle Royale. Luego ya siguió en el cine en películas como Go, y además en otra dirigida por Takeshi Kitano también, a ver si lo digo bien, Shakushi Nari. En 2006 fue Dororo, en la adaptación cinematográfica del manga de Osamu Tezuka, aunque es una adaptación un poco libre, ya que en el manga es un ser, y aquí Dororo pues es una mujer que asume una identidad de hombre, una cosa un poco rara. Luego en 2008 protagonizó la continuación de una película que también hemos visto muchos, la continuación de Shaolin Soccer, Shaolin Girl, que no la ha visto ni Dios. Bueno, yo por lo menos, o sea, aquí no sé si nos ha llegado.
La primera sí.
Shaolin Soccer.
Ya me quedé a gusto con la historia. Parece que ya la habían dado bastante.
Se bajó todo ahí.
Sí.
Y además es la base de una de las voces de Vocaloid, la voz de Galako. Y tiene una curiosidad, que es que Quentin Tarantino quería que Chiaki Kuriyama, la actriz que vamos a repasar después, y Kou, pues interpretaran unos papeles en Kill Bill, que fueran Gogo Yubari y Yuki, pero debido a la apretada agenda de Kou, pues no pudo aparecer en la película y su personaje pues perdió algo de protagonismo. No así la otra, ¿verdad?
No, la otra, que también comenzó su carrera como muchas otras actrices japonesas como modelo durante los años 90, pues acabó saltando la popularidad, como casi todos los que han salido aquí en Battle Royale, pues precisamente por esta película. Aunque antes ya había destacado con papeles en algunas películas de terror, pero su mayor éxito, sin duda, hasta la fecha, ha sido su participación en Kill Bill como la guardaespaldas del personaje de Lucy Liu, Gogo Yubari. Ya sabéis, esta colegiala psicópata que llevaba una bola con pinchos y una cadena y se las hacía pasar canutas a Uma Thurman. Pues a pesar de que no habla prácticamente nada de inglés, de hecho, solo tiene un par de frases y el resto de sus diálogos son en japonés. Se supone que tenía un papel importante en el capítulo de cierre de American Horror Story Coven, pero no se la ve por ninguna parte, ni siquiera sale en los créditos. Anoche hablé con mi pareja, que sí que ha visto esa serie, y dije, oye, ¿tú has visto aquí a la Chigusa salir? Y dice, no, o sea, yo conozco a la actriz y no la he visto, aunque sí es verdad que sale en alguna imagen promocional de la serie incluso. O sea, la he llegado a ver en fotos, que en plan que tienen esa tipografía de...
O sea que la han cortado vilmente.
Sí, no sabemos si es que lo rodó y lo cortaron o qué pasó, pero hay algo raro ahí. Serían las brujas o algo así.
De hecho sí, de hecho creo que hacía de hermana de una de las brujas protagonistas o algo así, pero se ve que lo han debido de cortar, porque yo lo he visto... O sea, he visto escrito mil veces eso, que iba a hacer ese papel en Coven, pero realmente luego...
Sí, es algo que se le dio incluso publicidad y se usó igual como gancho comercial, pero no llegó a pasar. ¿Y qué más ha hecho esta chica? Pues también ha cantado, cómo no. No va a terminar cantando, interpretando uno de los temas incluidos en un anime muy mítico de Japón, el Mobile Suit Gundam, en la serie Unicorn. Y también inspiró en un manga también bastante conocido llamado Gantz, el loco manga de Hiroya Oku, un personaje que además se llama como ella, Chiaki, y que se basa en su personaje de Kill Bill.
Bueno, por lo menos le sacaron un partido.
Sí. La verdad es que es todo un icono, un poquito de esos principios de los 2000. Verla tanto en Battle Royale, porque tiene una cara muy...
Una cara muy particular.
Muy particular, sí. Esa naricilla que tiene, espero que no se la opere. He visto una foto y digo, no sé si el maquillaje se ha operado. Pero es que se perdería toda la personalidad de esta mujer.
Y en las que he visto, salía muy maquillada o ya tiene una edad elegante.
Sí, claro. No olvidemos que esta película ya tiene 15 años. Me hizo sentirme muy viejo cuando lo descubrí. Digo, sí, Battle Royale, pero Battle Royale es bastante nueva, ¿no? No.
A ver, de hecho, esta actriz dentro de la película de Battle Royale no tiene tampoco un papel. A ver, sí que tiene unas escenillas y
no,
tal dedicadas.
Es uno de esos personajes que, aunque no tengan un papel así, sí que recuerdas.
Se te queda,
De hecho, cuando vi Kill Bill dije, esta es la de Battle Royale, sin saber que iba a salir.
Sí, la verdad es que la cara tiene muy particular. Bueno, como habéis visto, pues hay a muchos, incluso de los protagonistas, que nos hemos dejado por el camino, pero es que su carrera queda reducida a la nada. O sea, prácticamente no hemos encontrado casi datos. Bueno, los que hemos encontrado, algunos de los curiosos, pues ya los pasamos luego en la sección de curiosidades, ya lo sabréis. Ahora vamos a ir pasando a la siguiente sección, que es la del argumento, las historias de rodaje, distribución y todas estas cosas.
Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandarais un mensaje.
Es que nos hace ilusión.
Los distintos sonidos usados son de Free Sounds y pertenecen a Timbre y a Oi Maldonado. La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Prenia, Traffic the Blues, Peter Jean Lobo Gris, Iced Blade y Shironeko.
Argumento.
A principios del milenio, la nación sufrió una gran crisis. Bueno, debido a ella, el desempleo empezó a ser un problema en este país. Las revueltas y las protestas de la población aumentaron, vamos, como aquí. Y especialmente graves fueron las revueltas estudiantiles, boicoteando los institutos, agrediendo profesores y sembrando la desconfianza entre los adultos. Para frenar esta vorágine se aprobó una nueva ley educativa, la ley BR. Vamos, todo parece muy normal hasta que conocemos en verdad en qué consiste esta ley. Y es que en esta extraña reforma educativa, una clase es escogida y son encerrados para matarse entre ellos unos a otros hasta que solo quede uno, un ganador. Todo más reforma, luego nos quejamos nosotros de la LOMCE. En este caso, la elegida es la clase de suya, que es secuestrada por el ejército y depositada, eso, en una clase como la suya, solo que esta está en una isla. Y en vez de su profesor habitual, pues está Sensei Kitano, que les va a contar un poco de qué va este juego. Porque todo esto suena muy loco, pero aquí hay unas reglas, que no es matarse así por matar. ¿Y qué es lo mejor para explicar a los estudiantes cómo funciona Battle Royale? Pues un animado vídeo estilo japonés, con una entusiasta Zabata. Bueno, todos hemos visto anuncios de en Japón, los típicos anuncios de publicidad. Pues igual, igual, un anuncio igual. Totalmente un locurón. Y que nos darán aquí las claves de este juego. Bueno, las claves son un poco que, bueno, han sido trasladados a una isla, o sea que no hay salida. Además, para asegurarse de ello, pues cada uno de los estudiantes lleva un collar localizador que además lleva un souvenir. También es explosivo, como veis, o sea que si no respetan las sencillas reglas, pues explotarán. ¿Y qué reglas son estas? Bueno, cada uno de ellos pues saldrá ordenadamente por orden de lista, bien en filita, y recibirán una mochila. ¿Y qué hay dentro? Bueno, pues víveres, un mapa, una brújula, una linterna y un arma al azar, cada una diferente. El arma que puede ser una pistola, una ballesta o otras más variopintas, una tapa de olla, un abanico, en fin, cualquier cosa. Si intentan huir de la isla, el collar explotará. Cada 6 horas se anunciarán unos cuadrantes prohibidos para ir cerrando un poco el terreno y que se maten unos a otros. ¿Qué pasa si continúan en ellos? Pues que el collar explotará. Y además hay un tiempo límite. Si pasan 3 días y no hay un ganador, ¿sabéis qué les pasará a todos? Pues premio. Todos los collares explotarán. Además hay 2 participantes que no pertenecen a la clase. Uno es Sogo Kawada, un antiguo ganador del juego que ha sido castigado, y Kazuo Kiriyama, uno que participa solo porque es un psicópata y sin más, participa por diversión. El hilo conductor de toda esta historia será el de nuestra parejita, suya, y la amada de su amigo muerto, a la que debe proteger, Noriko, con Sogo Kawada como aliado inesperado. De resto, pues tendremos un poco de todo, desde otro amigo de suya, Shinji, que busca una salida para escapar pues con sus conocimientos informáticos, hasta pues los amantes de Teruel que pasan del juego y prefieren acabar con todo, así, por amor. A otros estudiantes dispuestos, esto sí, a prestarse al juego y a matar a sus compañeros. A partir de ahí, pues esto será un espectáculo de casquería, romances, colegialas, bueno, de todo. Con Kazuo, el villano, como ángel exterminador, y Sogo, como ese colaborador inesperado que podría estar jugando un doble juego. Toda una historia. Como hemos dicho, la película se basa en un libro que tenemos aquí, que es de Kousun Takami, y aunque la historia en esencia sí es la misma, tiene unas cuantas diferencias con la película. Algunas, las evidentes por tiempo, pues no da para desarrollar todo el texto de la novela en cine, son casi 700 páginas. Y otras un poco más libres, las más evidentes es el cambio del director del programa, porque en el libro es Kinpachu Sakamochi, que es convertido en la película en el Sensei Kitano. Sakamochi en la novela no es ningún antiguo profesor ni nada, solo es un empleado del gobierno, un poco sádico también, Un personaje además que también cambia en el manga, ¿no? Que tiene otro nombre, aunque su personalidad sí que es bastante parecida al de la peli. Digo, al de, perdón, al del libro.
Sí, no, en el manga hay diferencias con respecto, es muy curioso, con la novela y también diferencias con respecto a la película. O sea, son prácticamente como si fueran tres historias diferentes. ¿Sabes?
Sí, yo lo que he visto es que el personaje de este, del instructor, en principio sí que se parece el carácter bastante al del libro, solo que también le vuelven a cambiar el nombre para que sea diferente.
Sí, no recuerdo el dato del nombre, la verdad, pero sí. O sea, sí, creo que se parece más al de la novela, ¿no?
Sí.
Porque Kitano es tan suyo, la verdad.
Además, sí, se ve que adaptaron un poco el papel a Kitano para que participara
creo él. Creo que sería más fácil adaptar el personaje de la novela a manga que a Kitano al manga, seguramente.
La verdad es que sí. Y además que tiene unas escenitas Kitano, algunas así un poco...
Sí, seguramente un poco locas, que igual se le ocurrieron medio a él,
para darle un poco más de
Fukasaku.
Para darle un poco más de protagonismo y tal.
Sí, se nota que pues le tenía un poquito de pelota aquí a Kitano.
Eso es.
Y entonces pues le dejaría, oye, pues tú, oye, improvisa ahí un poquillo, ¿no?
Te damos algo más de metraje.
Sí, a mí además, de hecho, esas escenas me encantan. Es de lo que más me gusta de la película.
Bueno, también hay más diferencias. Por ejemplo, Sogo Kawada y Kazuo Kiriyama en el libro sí pertenecen a la clase. De hecho, Kazuo es el jefe de la banda de macarras de la escuela. Y además, algunas de las reglas del juego también cambian. En la novela no hay límite de tiempo. No tienen únicamente 3 días para terminar el juego, aunque sí que se exige que al menos haya una muerte cada 24 horas, como mínimo, o todos los collares explotarán, eso sí. Y mientras que en la película pues solo participa una sola clase al año, en el libro participa una, pero una de cada prefectura, o sea, 50 en total, dejando un balance anual de más de 2.000 estudiantes muertos en todo el país a causa de Battle Royale. Aparte, pues bueno, todo está un poco más desarrollado, los personajes tienen más historia, un trasfondo, una motivación, algo que muchas veces se echa de menos en la peli. La novela, al igual que la peli, como veremos más adelante, pues no tuvo un inicio nada fácil. Takami completó la historia en el 96 y ya fue rechazado en el primer concurso al que la presentó. ¿Por qué? Pues por su contenido, principalmente. A pesar de eso, pues 2 años después consiguió publicarla en el 99, convirtiéndose en un éxito en todo Japón, y no solo en todo Japón, sino que en su distribución internacional también triunfó. Fue al año siguiente, en el año 2000, cuando se lanzaban la película, que es la razón de este programa, y también el manga basado en ella, ¿verdad, señor Paranoid?
Sí, el manga, pues la verdad es que es bastante curioso porque se extiende, yo creo que es más similar a la novela, porque al final la película pues te la ves en 2 horas, más o menos, es un poquito un resumen de todo esto. Date cuenta, la novela son unos 700 páginas, ¿no? ¿Lo habías dicho?
Sí.
Y el manga son unos 15 tomazos en los que se amplían un poquito estas historias, se le dan otro enfoque, algunos detalles cambian, como estaba hablando del profesor. Y la verdad es que si te ha gustado la historia o de la película o de la novela, pues te puedes leer también el manga, porque como hay estos cambios, pues no sabes muy bien por dónde te van a salir, y si te ha gustado, pues te gustará volver a revisitar esta historia. Es recomendable leerla, y además es considerada la versión más explícita, la del manga, en cuanto a contenido un poquito más erótico, subidito de tono, y también en cuanto a la violencia. Es bastante más gore el tema del manga. Y quería decir también que el manga pues tuvo una continuación en manga muy cortita, que fueron solo 2 tomos, y me han dicho que es bastante, bastante mediocre, deja un poquito que desear, pero que al ser 2 tomos, pues oye, pues te los puedes leer o puedes conseguirlo por medios un poco menos habituales y a ver si te interesa o no hacerte con ello. Y que no tiene nada que ver esta continuación del manga con la continuación que tuvo en su momento la película.
Es con Battle Royale Requiem, que la verdad es que si bien empieza rara, Battle Royale Requiem empieza bastante rara, pero bueno, se aguanta. A la media hora empieza a caer por el abismo y aquello es un no parar.
El abismo.
Que además se refleja. El abismo de Tannhauser. Se empieza a caer por el abismo de Tannhauser y es un no parar. Que además se nota en el desarrollo que tuvo su taquilla. Porque tuvo un presupuesto de 9 millones, el doble que Battle Royale la primera. Y tuvo uno de los mejores fines de semana de apertura del cine japonés. Vamos. Solo comparable pues con mangas como Totoro o alguno de estos, que son ya... A ver, en Japón lo que triunfa son los animes.
Sí.
En cine también, o continuaciones de doramas o dramas de estos. Y que realmente el cine de acción real pues triunfa un poco menos. Y tuvo un estreno brutal, mejor que la primera incluso. Esperaban recaudar 42 millones en total y al final pues se ve que el boca a boca hizo estragos y solo pillaron 15.
Sí, no llegaron a recuperar.
Bueno, llegaron a recuperar. Bueno,
de luego ya me imagino con la taquilla internacional sí se repondría.
Sí, bueno, al final es que son 9 millones de producción, pero al final con distribución, publicidad y tal, ya se gasta en otra pasta. Yo supongo que con lo local sí que lograron recuperar lo que invirtieron, pero poco más, ¿eh? No sacaron mucho, a ver, que tenían 42 millones de. Sí. Pero bueno, a ver, lo que nos interesa es la primera, que es la buena. La buena, sí. La buena.
Yo recuerdo que vi esta continuación y no me acuerdo de nada de la continuación.
Eso que sale ganando, además.
Así que yo, mi reseña sería que es olvidable.
Es muy olvidable, además. Son otras más de 2 horas de película que encima tiene una versión sin cortes que dura 2 horas y media, que eso ya tiene que ser el acabose.
Madre mía. Para fans hardcore de Battle Royale total.
Sí, o para gente que se haya dormido viendo la película. Que sí que se lo verán. Pero bueno, lo que nos interesa, como hemos dicho, es la primera. Que además tiene. De rodaje igual no tiene tanta historia. No hemos conseguido tanta información, pero sí que tiene una curiosa distribución. Y tuvo sus problemas dado la temática que tenía. Y es que nada más lanzarse, como era de esperar, empezó a tener problemas. Incluso antes de salir. El Eirin, que sería algo así como el órgano regulador del cine japonés, la calificó para mayores de 15. El director se opuso, Fukasaku se opuso, pues porque al final se representa a chicos de esa edad. Algunos de los actores, por ejemplo, Aki Maeda, la que hace Noriko, cumplió la edad de su personaje durante el rodaje, y también porque las experiencias en la guerra del director habían sido eso, habían coincidido con su adolescencia, 14, 15 años también. Finalmente, pues se vio obligado a retirar esta apelación, pues porque corría peligro de que se le aumentaran más todavía, mayores de 18, de 20. El siguiente obstáculo, pues, ¿cuál fue? Pues el Parlamento japonés, el mismo que en su día, pues, trató de prohibir la novela, lo intentó de nuevo con la película. Aunque lejos de conseguir este objetivo, pues obtuvieron precisamente el efecto contrario. Y es que toda esta polémica, pues le dio aún más publicidad a Battle Royale, consiguiendo una taquilla que tradicionalmente, como hemos dicho, estaba reservada en Japón, pues a spin-offs de dramas o de películas de animación. Pero eso sí, aquí no acabó el calvario de distribución de Battle Royale, ya que 11 añazos nada menos, 11 años, fue lo que tardó en lanzarse esta película en el mercado americano. ¿Y por qué? Bueno, la verdad es que en el mercado americano tuvo varios problemas, y ninguno fue la censura, en contra de lo que se suele decir, no tuvo una censura oficial, por lo menos. El primero de esos problemas fueron los distribuidores norteamericanos, ya que poco antes del lanzamiento oficial de Battle Royale ocurría en Colorado la masacre de la escuela de secundaria de Columbine, una tragedia que trastornó a toda la sociedad americana y que tuvo también gran parte de la culpa de la percepción que se tuvo de Battle Royale en los pases de prueba, y esto echó bastante atrás a los distribuidores americanos. Otro de los problemas fue la propia Toei, la distribuidora, la productora. ¿Por qué? Bueno, pues ante las polémicas que había tenido en Japón, las que estaba teniendo en Estados Unidos y demás, pues las llevaba ya sin salir, y la Toei decidió asesorarse con abogados norteamericanos que les pusieron 1000 pegas por este contenido tan polémico. Así que optaron, pues, por fijar unas condiciones draconianas para cubrirse. Estas condiciones, pues, por ejemplo, fueron un precio altísimo para cualquiera que quisiera distribuir y el compromiso de una distribución al nivel de la que acababa de tener Tigre y Dragón. Unas condiciones solo al alcance de las grandes majors, que no se le iban a jugar con una película de este tipo. Por lo que se quedó, pues, compuesta y sin novio en América. La película, como se ha visto luego, fue un exitazo en Japón y a nivel internacional también, con críticas muy positivas. Y tan buena fue la acogida que en 2006, otra vez en Estados Unidos, la New Line planeó un remake estadounidense de la historia. Un remake que sí, generó cierta controversia y tal cuando se anunció, y que prometía, pues, un poco lo de siempre, que prometen los remakes que iba a ser más fiel a la historia original, al libro y bla bla bla. La posibilidad de este remake, pues, se esfumó en 6 meses. El 16 de abril de 2007, en Blacksburg, Virginia, tenía lugar la masacre de Virginia Tech, de nuevo otra tragedia, muy similar a la de Columbine, y esta incluso peor, enterraba ya para siempre un proyecto de Battle Royale en tierras americanas. Por si esto fuera poco, la novela y posterior película de Los Fuegos del Hambre, pues puso la última losa, y es que después de esto, cualquier proyecto relacionado con la historia japonesa, pues se iba a ver como una copia y no al revés. Y eso que la novela de Susan Collins, pues hemos visto, estuvo rodeada de polémica cuando se publicó por esto mismo, por su parecido con Battle Royale. Aunque la autora siempre dijo que no conocía la novela de Takami cuando escribió la suya.
Claro, claro, seguro que no había visto la película ni leído la novela.
No, porque apenas había recibido publicidad. Bueno, a pesar de todos estos traspiés, hemos dicho que tardó 11 añazos, no nos salen las cuentas, ¿no? Estamos en 2015, algo está mal, y es que al final llegó. Finalmente la película de Fukasaku se estrenó en tierras americanas. Que sí, que la cinta se había visto mediante copias pirata o region free, importadas de Hong Kong o de Reino Unido, pero por fin consiguió ser estrenada en 2011 por Anchor Bay, siendo más tarde publicada con su secuela en DVD y también a través de Netflix, cuando la distribución de Netflix no era como ahora, no era por streaming, era que mandaban un DVD por correo y luego lo devolvías. Los inicios de Netflix. Pero bueno, dando a fin así a 11 añazos de tropiezos. Ahora igual nos podemos meter un poco más con un poco las opiniones que tengamos sobre esta película, ¿no?
Sí, alguna cosita que tú has mencionado como lo de los Juegos de Hambre, la verdad es que yo creo que cuando te enteras de que van los Juegos de Hambre dices, sí, sí, esto es Battle Royale.
Battle Royale.
Incluso todos los que conozcan la novela Battle Royale dicen, es que está claro.
Esto es el libro de Battle Royale, de hecho los distritos,
sí,
las prefecturas.
De hecho, el resto de cosas que son distintas de Battle Royale es que son copiadas de otras cosas diferentes.
Sí, realmente sí.
Es que tiene muy poquito original, aunque yo he leído las novelas y la verdad es que enganchan y todo eso, y me las leí del tirón, y la película está bastante bien hecha, pero la verdad es que el tema de originalidad se queda muy, muy por detrás.
Yo lo que le encuentro es, a ver, yo lo que pasa es que yo creo que lo hice mal. Yo había visto la película de pequeñito, bueno, de pequeñito, hace 12 años o 13 o lo que fuera,
sí,
y tenía un vago recuerdo, sabía más o menos de qué iba y esas cosas, pero no me acordaba mucho, entonces pues lo que hice ahora fue leer el libro primero, uh-huh, y vi la película después. ¡Craso error!
Sí, ¿no?
Sí, porque al final, claro, en el libro todo está mucho más desarrollado y tal, y tiene mucho más trasfondos y muchas más cosas. Y luego ves la película y dices, ¿qué? Se queda corta.
Sí, como suele suceder, la obra original es lo más recomendable de todo, ¿no?
Sí, sí, al final
es más amplio y es lo que ves más matices. Y lo demás al final son un poquito pues subproductos derivados.
Sí,
¿no?
Además en una película de este tipo que es que ves que van cayendo como moscas ahí, pam, 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 pues claro, son 2 horas de película la de Battle Royale, pero es que si no, no da de sí para matar a los 42.
Sí. Yo la verdad es que conservo un buen recuerdo de esta película, y como conservo un buen recuerdo y leyendo un poquito cómo te lo habías preparado tú, que no recomendabas mucho revisitarla, pues me he permitido el lujo de no revisitarla para el programa, porque tengo ese buen recuerdo y no me gustaría perderlo.
A ver, no está mal, ¿eh? A ver, incluso de historias que hay metidas, en el libro que dices, va, esto no lo está metiendo y tal, luego de repente te lo mete en plan con una voz en off o ahí con alguna escena y tal, alguna chorradita, pero aún así se queda corto. Luego me he enterado de que hay escenas que cortaron, hay un director's cut por ahí.
Ah, ¿igual con el tema más gore o...?
No, al revés, con escenas eso, que explican un poco más...
Ah, que ampliaban la historia.
Eso es. Explicaban, pues había una escena, por ejemplo, de...
Un flashback de ellos.
Ahí está.
Algo previo.
Flashback que contaban el rollo, pues hay 3 amigos en la película, que son Shinji, Nobu y Suya, que juegan juntos en el equipo de baloncesto y tal, y durante la película es que no parecen que sean ni amigos, casi. O sea, no hay ninguna relación, salvo alguna mención por ahí perdida.
Sí, la verdad es que por momentos parece que la película, se supone que estos iban juntos a clase, pero muchas veces parece que se vean por primera vez cuando se ven ahí con un machete uno y una pistola el otro.
Sí, sí, son como historias separadas, y en estas historias, por ejemplo, que sí que tienen su parte de protagonismo, cada uno, la de Shinji y la de Suya, pues parece que no tienen ninguna relación entre sí, sí, son colegas y tal. Incluso la de Mitsuko, que parece que va matando ahí por matar, que sí que tiene un trasfondo, tiene una historia trágica detrás y tal, y también tiene un flashback en la película que lo explica, que se cepillaron.
Y si no, pues bueno, esta es que está loca.
Y eso es, sí, es un poco la psicópata del grupo. Como el Kazuo, que también pues tiene su trasfondo y tal, que no lo explica, pero bueno, Kazuo al final es el villano un poco de la peli, entonces te da un poco más igual el trasfondo que tenga, y también el del libro es un poco así, un poco cogido con pinzas, pero bueno, se puede ver. Entonces, a ver, resumiendo, a ver si el señor Parra no me corrige, película bien, ¿no?
Sí, yo la recuerdo bien, ¿sabes? Por eso me da miedo volver a verla.
el libro está muy bien, el libro está muy entretenido. Mejor ver la película antes del libro, si vais a hacer así. Y el manga bien.
Si habéis visitado o la novela o la película y os ha gustado, es muy recomendable leerlo.
Muy recomendable también, perfecto. Y la continuación de la película, si no la veis, mejor. O sea, porque así os dejará buen recuerdo la primera.
Y la continuación del manga, si os lo pueden dejar o algo.
También, ¿no? O sea, en resumen, las continuaciones no.
Sí, no, la verdad es que no han sabido muy bien cómo continuar con una idea bastante, bastante original que tuvieron en un principio. Es un poco una pena.
Bueno.
Pues eso sí que lo hace mejor los Juegos del Hambre, fíjate.
¿Ves? Eso sí. También igual ahí vienen parte de los problemas de esta película en tierras americanas, porque ya hemos visto que ahora los Juegos del Hambre, El Corredor del Laberinto y todas estas películas presentan a, en teoría, personajes de una edad, eso, adolescente, que se matan entre sí y tal. Pero claro, como el origen de la historia es estadounidense, pues ya parece que no tiene tantos problemas de distribución y esas cosas, ¿no?
Sí, claro. Es que a ellos les gustan sus historias propias, claro.
Ahí está.
¿Esto qué pasa? Por ahí, en la otra punta del mundo, no crees tú que me interesa tanto. Y además, qué cara más rara tiene esta gente, ¿no?
Un poco sí, pero bueno, también viene porque, bueno, los libros y tal también han tenido más éxito aquí, entonces parece que les da un poco más de bagaje a los productores para meterse en estos fregados. Pero bueno, ya hemos hecho un poco el análisis completo de todo esto y vamos a pasar a nuestra siguiente sección, que suele ser la que más suele gustar además, que es la de las curiosidades. Y es que ahora viene nuestra sección de las curiosidades, la que más suele gustar, y a pesar de todas las cosas que hemos contado hasta ahora, todavía nos quedan un pordón de curiosidades, y si nos da tiempo, incluso las dos o así que tiene el señor Pardano sobre Takeshi Kitano. Pero bueno, vamos
a... menos una de ellas, la que es más graciosa.
Ah, mejor, vale, guay. Pues vamos a empezar ya, ¿no?
Sí, vamos con ello, porque pues podemos comentar diciendo que el director, Kinji Fukasaku, basó su enfoque de la película en sus experiencias en la guerra. Él estaba trabajando en una fábrica de munición que fue bombardeada por el enemigo en aquella época. Muchos de sus compañeros murieron y los que no tuvieron que ocultarse bajo los cadáveres de sus compañeros para poder sobrevivir.
Ahora se entienden igual un poco mejor las protestas de Fukasaku cuando pusieron la restricción por edades a esta película.
Sí, sí.
Bueno, audiciones con más de 800 actores y 6 meses de preproducción entre pruebas físicas y lecturas de guión fueron lo que hicieron falta para elegir al elenco final de la película.
Con un reparto tan grande, pues algún actor pues hemos tenido que dejar un poquito de lado, por eso no hemos hablado de él en su sección. Por ejemplo, Taro Yamamoto, que interpreta a Sō Kawada, ha pasado de actor a activista y ahora mismo es político. Fue elegido en 2013 para la Cámara de Consejeros y desde entonces no ha participado en nada relacionado con cine o televisión. Masanobu Ando, que tiene el papel de Kazuo Kiriyama en la película.
Eso es que es el que mencionábamos antes.
Sí, sí, sí. Este es uno de los pocos de este reparto que no consiguió su fama gracias a Battle Royale, sino que ya había salido en esa película Taxi Tano que hemos comentado, Kids Return, que es la que le hizo realmente popular. Takashi Tsukamoto, que es en la peli Shinji Mimura, fue la base para uno de los personajes del videojuego Ryu Ga Gotoku Kenzan, que aquí se conoce como la saga de Yakuza, una saga de la compañía Sega y que a día de hoy sigue continuando, creo que van por la quinta entrega. Y basó otros personajes también en varios actores japoneses. Es una saga, pues como su propio nombre indica, sobre yakuzas.
Ahí está, en plan original.
Yo me jugué el primero y la verdad es que estaba bastante bien.
Está bien, ¿no? Pues los tropiezos tras su estreno que hemos contado no han sido los únicos sufridos por esta obra. En 2004, en Japón, Battle Royale fue relacionada con la muerte de un escolar de Satomi Mitarai, a manos de un compañero de clase que había leído la novela y había visto también la película. Y en 2013, hace nada, en Alemania se juzgó que la película pues violaba un artículo de su código penal, siendo prohibida y confiscada, aunque 4 meses después se revocó esta decisión. Aún así, aún hoy sigue siendo prohibida en Corea del Sur por sus escenas de violencia.
Los lugares de rodaje fueron diversos, de los cuales solo uno era una isla. Hachijo Kojima. Kojima creo que es lo que significa isla. Creo que sí. Una isla deshabitada al sur de Tokio que sirvió para grabar las escenas de la playa y las tomas generales del lugar donde se desarrolla el juego de Battle Royale.
Al inicio de la película aparece una inquietante colegiala abrazada a un oso de peluche y es la ganadora de la edición anterior de Battle Royale, Mei, que está interpretada por Ai Iwamura. Esta actriz con el mismo personaje aparece en Requiem en la continuación, pero también aparece en Battle Royale haciendo de sustituta de algunas de las chicas cuando Kitano pues les está explicando las reglas del juego. De hecho, tiene más tiempo en pantalla como otros personajes que como su personaje real.
Pues eso sí que es curioso, ¿eh? Y a pesar de lo violento de la película y de todas las muertes que tiene, tan solo en 2 ocasiones hicieron uso de las bolsas de sangre explosivas para simular disparos. Estas típicas bolsas que te ponen y ¡pah!
El bolsillo.
Estalla. en la muerte de Kotohiki concretamente, y en... esto es spoiler, pero es la del sensei. Vamos a suponer que todos los que hayan oído el programa han visto la película.
No hemos dicho el ganador, ¿eh? No hemos dicho el ganador, eso lo dejamos.
Sí, sí, todavía tienes ahí esa incógnita.
Ahí está. La revista que utiliza Shinji Mimura con las instrucciones para fabricar una bomba es la Hara Hara Tokai. Es un manual real que se publicó en el 74 por el Frente Armado Antijaponés del Este de Asia, vaya nombrecito, responsable de varios atentados en su día contra grandes empresas en los años 70. También el código utilizado durante las escenas de hackeo real. Se trata de Nmap, que es una herramienta muy popular para evaluar la seguridad de sistemas informáticos y utilizada también para el hackeo de los mismos.
Y ya por último, mencionar que aparecen en la película los personajes del anime Slam Dunk. Son utilizados como iconos en esta escena de hackeo. Y yo, en el día que vi la película, la verdad es que no había visto Slam Dunk y no lo reconocía. Pero ahora sí lo reconozco cuando he leído aquí el tema de las curiosidades. ¿Tenemos tiempo entonces para contar esa de Kitano? Si son tres
una
o cuatro
sí,
minutos.
Una
de las dos. Pues sí, la que tenía más preparada. Pues resulta que si vas a la Wikipedia española de Takeshi Kitano, verás entre todos sus oficios de poeta, dibujante, actor, guionista, escritor, te pone también diseñador de videojuegos, y eso pues se podría considerar un poco errata, aunque sí es cierto que en Japón se hizo un videojuego sobre Takeshi Kitano y más o menos se le utilizaba a él como icono para vender ese juego. El tema es que es considerado un juego en plan pésimo, es increíble. Hace uso del mando, el mando de la Famicom japonesa, lo que aquí conocemos como NES. Sí que tenía un micrófono, como tenía ahora mismo la Wii, por ejemplo.
La Xbox, ¿no?
Y había, sí, también, pues eso, pero lo tenía incorporado. Y hay una escena de karaoke que tú tienes que cantar mientras está sonando ahí el MIDI de fondo. Y igual tienes que hacerlo como 50 o 100 veces hasta que te salga bien.
¿Y las predecesoras de la de Nintendo, de la portátil?
Sí, todo.
¿La DS?
Sí, la DS también tenía.
Que tienes que andar ahí gritándole.
Efectivamente. Pues sí, es una precursora de todo eso. Luego había otra escena, por ejemplo, en la que pues era imposible porque tenías que ir con una ala delta que solo iba para abajo, tú querías ir para arriba, solo iba para abajo, te venían unos butrañones gigantes que se chocaban contigo. Es que era un juego prácticamente imposible que trajo de cabeza a todos los nipones en los años 80, porque esto salió efectivamente en la época de la NES. ¿Y qué es lo que pasó con este juego? Pues resulta que los creadores del juego, los que lo diseñaron, pues se reunían con Takeshi Kitano mientras estaban comiendo. Takeshi le daba ahí un poquito al tema sake, sí. y todas las ideas que se le ocurrían a Takeshi Kitano mientras estaba ahí pimplado de sake, las decidieron utilizar en el juego. Todo esto, hacer el karaoke, que si te tocan te matan, que si vuelas y tal es imposible, y incluso una en la que hay un viejo que te da un mapa y el mapa está en blanco y dices ¿qué haces? Y la opción es dejarlo a la luz. Pues tienes que dejar la consola sin tocar ningún botón durante una hora. Y entonces aparece el mapa. Si tocas algún botón, dice, ¡ay, qué impaciente! Game over.
Una hora.
Tienes que dejar la consola sin tocar durante una hora. Cuando al final consigues pasarte todo esto del juego, te pone ahí, muy bien. Y si esperas otros 5 minutos, sale la cara de Kitano diciéndote, ¿por qué te tomas este juego tan en serio? Y dices, tu madre mía, me ha leído la cartilla que este muchacho.
Qué grande.
Pues sí, a todos estos que crearon el videojuego, tristemente les invitaron a abandonar la empresa. Os recomendamos un vídeo de un programa japonés que se llama Game Center CX, que en el primer capítulo es un vídeo de unos 15 minutos. Hablan sobre este juego, hacen una especie de mini documental de 15 minutos y la verdad es que os lo recomendamos. Aquí lo he visto esta mañana para poder prepararme y hablarlo aquí con vosotros.
Ya lo pondremos como link en el blog y tal también para que se pueda ver, oye.
Sí, sí. Pues sí, por ejemplo, estaría muy bien. Y así veis un poco la excentricidad
loca de Kitano.
Es un genio un poco excéntrico, sí.
Muy bien, pues bueno, con esto ya damos fin a esta sección, la de las curiosidades, y solo nos queda la despedida. ¡Ya nos vamos!
Despedida.
Bueno, y ya nos vamos. Me está echando unas miraditas el señor Sendino ya de ir cortando.
Que ya
es estamos
tarde.
Terminando.
Que ya es tarde, oiga. Que nos.
Es tarde. Bueno, esto ha sido todo por hoy, por esta temporada, en cuestión de Super 8. Y es que este programa es el que cierra la primera temporada. Estamos muy agradecidos a todos los que nos habéis soportado durante estos 19 primeros programas, a los que nos habéis mandado sugerencias, a los que nos habéis dicho cosas por Twitter, a los que nos habéis apoyado de diferentes maneras y, en definitiva, a todos los que en algún momento habéis escuchado en Super 8.
Yo ahí me incluyo también, ¿eh?
Ahí, el público que tenemos también.
El público que tenemos, los dos.
Los dos.
Aquí.
¿Alguno más, no? ¿Esos se pueden considerar público de ahí?
Sí, bueno, los tres.
Ya somos más.
Los compis de First Person Gamers también están oyendo.
Ahí está, y Sendino también está oyendo.
Bueno, sí, pero también currando.
Eso ya no nos importa. Bueno, la cuestión es que volveremos con una segunda temporada, y mientras, en veranito, pues estaremos donde siempre, en Twitter, donde estamos como @en Super 8. Tenemos un mail donde podéis seguir enviándonos sugerencias de películas que nos van a venir muy bien para esa segunda temporada. Y el podcast está en iTunes, en iVoox, en Spreaker, y seguimos emitiendo en verano todos los domingos a las 5 de la tarde en Radio Battletoads. Y toda esta información pues la tendréis en nuestro blog, en ensuper8.com. Y volveremos el 20 de septiembre seguramente, aunque no se descarta hacer alguna chorradilla en verano, en plan cine de verano cortito, con alguna película que no rellene un programa estándar. Y bueno, nada más que despedir al señor Paranoid, muchas gracias
a ti por invitarme, tío. La verdad es que he estado muy a gusto, aunque se me ha olvidado todo esto de tratarte de usted, pero eso lo dejamos para la voz.
Yo he seguido, señor Paranoid, porque ya se me ha quedado.
No he sido tan caballero, lo siento.
Y muchas gracias también al señor Íñigo Sendino, el pobre que nos está aguantando. Acabamos ya.
Muchas gracias, Íñigo.
Las gracias son vuestras, pero lleváis 3 minutos de retraso, ¿eh?
Bueno. Por eso, entonces ya vamos a cerrar, vamos a acabar esta temporada y este programa, así que adiós a todos.
¡Adiós!